Libro de Cantares, capítulo 7. Cantares, capítulo 7. En el libro de Isaías, después de siglos de rebeldía, de transgresión y de idolatría, el pueblo realmente no era tan atractivo en los ojos de Dios. Y el profeta presentó su aspecto así. 1:5 de Isaías, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero como hemos aprendido en domingo, aún en aquella condición deplorable, Dios no abandonaba a su pueblo. Pero en el mensaje de hoy, Dios mirará a su iglesia en otras condiciones. Cristo está mirando a su novia con una gran atracción. Ella es, en sus ojos, irresistible. Y vamos a entrar en algunos de los pasajes más eróticos de toda la Biblia, pero insisto que con ese texto podemos prepararnos por la Santa Cena. 1. ¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe! Ella es de una familia real. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Hay que recordar que hace unos capítulos esa mujer de la poema ni deseaba salir de su cama para abrir la puerta para él. Pero Cristo, representado aquí, no es un hombre común y corriente que puede responder con una rabia sobre cosas pequeñas. ¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe! Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Como Isaías empezó con los pies y continuaba la cabeza, viendo pura corrupción y suciedad, ahora Cristo está mirando a su iglesia en su pureza. Empezando con sus pies. Y desde este versículo seguramente San Pablo hablaba de los pies hermosos, de los que llevan la buena nueva a las personas perdidas en las garras del pecado. Y acabamos de estudiar y ver en Isaías, en los domingos, en 52, dice en Isaías 52:7, ¡cuán hermosos son sobre los montes los pies que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina! Nuestro texto viene en forma de un hombre admirando a su bella esposa, apreciando esa belleza. Pero esto tiene aplicaciones profundas para nosotros. ¡Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe! Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. En el sentido espiritual, son los pies que nos llevan al arrepentimiento, regresándonos a Dios, como el hijo pródigo regresando a su padre. Versículo 2. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Puede ser que este es el capítulo del libro con más expresiones eróticas, casi explícitas. Y es para comunicar la gran atracción que Cristo ya tiene para ti y para mí como su iglesia. Cuando Cristo dijo en Juan 14:3, Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está hablando como un hombre, un carpintero, tomando tiempo para construir la casa de su nueva esposa. Tu ombligo como una taza redonda, que no le falte bebida. Tu vientre como montón de trigo, cercado de lirios. Un vientre de trigo es simbólico de algo fructífero. Y es parte de la belleza de la iglesia. La realidad de que anda cambiando, mejorando las vidas de muchos. El trigo es símbolo de algo fructífero. Y los lirios de algo bello, atractivo a los ojos. Y para la iglesia, no es necesariamente algo bello físicamente. Está bien poner ladrillos, madera. En el pasado, los grandes catedrales y templos. Pero para la iglesia es más bien su impacto sobre el mundo. Eso es la belleza en los ojos de Dios. 3. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bet Rabín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Imagínate una mujer diciendo, ¿qué dijo su esposa? Me dijo que mi nariz es como el torre del Líbano. Otra vez, estas comparaciones son de otra época, de otra parte del mundo. Hermanos, por gran parte de la historia del mundo y hasta ahora en algunas partes, una mujer, digamos, llenita, estaba considerada la más bella. Ahora en la moda moderna, la atractiva puede ser un modelo al borde de la muerte por el hambre. Pero el punto aquí es que el Rey de Reyes está muy impresionado con su esposa, porque en ella hay justicia y hay santidad. Salmo 149:1. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey, alaban su nombre con danza, con pandero y arpa. A él cantan, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Cuando la salvación viene con su santidad, va a producir algo hermoso en los ojos de Dios. Y seremos irresistibles a él. Versículo 5. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como púrpura del rey, suspendida en los corredores. Bueno, la púrpura del rey era algo sumamente costoso. Era una tinta que tenía que sacar de caracoles pequeños del mar. Y había una mujer en el Nuevo Testamento que prosperaba mucho en este negocio. En Hechos 17 y 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Cuando dicen vendedora de púrpura, saben de que están hablando de esa tinta costosa. De la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ella trabajaba en el color de las familias reales. Y de repente ella estaba en la familia real. La más real que existe. Y a lo mejor su casa estaba muy amplia. No estaba diciendo, ven a mi casa, vas a dormir en el suelo o en el sofá. No, tenía cuartitos y todo. Y pudo obligar a los apóstoles a quedarse con ella. En Cristo, hermanos, En un sentido espiritual, estamos infinitamente ricos. 6. ¡Qué hermosa eres! ¡Y cuán suave, oh amor deleitoso! Es un hombre hablando a su esposa, pero también es Cristo hablando a su iglesia. Ojalá, hermanos, hermanas piadosas, hoy aquí, anticipando la Santa Cena en este domingo, pero puedes estar seguro de que tu Señor está anticipando estos momentos preciosos con su amada congregada. 7. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Un árbol palmera, antes que nada, tiene raíces. Para estar muy alto y para no caer, tiene raíces bien hechas en las rocas. No es como una mariposa que va de una flor a otra, como hermanos que van de una iglesia a otra, siempre empezando de nuevo. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. También la palmera es muy derecha, muy alta, que tiene visión sobre todo lo que está pasando. También tiene frutas muy nutritivas en el Medio Oriente. Las palmas en las Escrituras también son símbolos de la alabanza. Si alguien quiere leer Apocalipsis 7 y 9.
Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas.
Amén. Y en este verso, gracias José Luis, en este verso se ve algo de la base de la belleza de la iglesia. Hermanos, dice aquí, estamos vestidos. No de nuestra propia justicia, sino de la justicia de otra. Y por lo tanto es una justicia infinita y infinitamente bella. 8. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como manzanas. Es un poco gráfico, pero hermanos, no es nada vulgar. Tenemos que recordar que la comparación de Cristo y su iglesia con un hombre y su mujer no fue algo inventado por hombres. No fue un invento de predicadores creativos, sino que Dios mismo que empleaba esa expresión en casi toda la Biblia. Y claro, en el sentido espiritual no está hablando del sexo físico con nosotros. 8. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como manzanas. Cuando habla del olor de la boca, está hablando de los besos. Y el olor de su amante cuando ella está muy cerca de él y su respiración está acelerada. 9. Y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Todo está pasando muy suavemente porque todo tiene un diseño divino. Y repito lo que dije antes, si estudian esto en casa, mucho de lo que los jóvenes pueden aprender de las relaciones sexuales en el Nuevo Testamento es sobre las restricciones, las reglas, cómo y cuándo y con quién. Pero esta parte del Testamento Antiguo nos enseña que la relación entre el hombre y su mujer debe ser algo de gran placer y de gozo sobre todo. 10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Eso debe ser la base de todo matrimonio. Pero espiritualmente, hermano, te puedes concluir que Dios no va a encontrar ningún contentamiento entre los musulmanes que dicen que Cristo ni fue crucificado, ni fue hijo de Dios, ni se resucitó. Para Dios no hay contentamiento ahí, ni con los budistas, ni ninguna otra religión, ni con los hechiceros o los brujos, por supuesto. El amor de Dios, el amor íntimo y exclusivo, es con nosotros. El contentamiento de Dios está en su iglesia, especialmente cuando ella está andando en su santidad. Y por eso a lo mejor está empleando ese analogía, porque Dios tiene que estar fiel a su pueblo y su pueblo fiel a Él. 11. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Ahora ella quiere estar con Él en todos lados. Como a veces los que guían la alabanza terminando, despidiéndonos, nos dicen que vamos a salir de la iglesia, pero no de la presencia del Señor. Dios puede ayudarte todo el día, en el trabajo, en tus estudios, en la casa, si estás mucho tiempo ahí. 12. Levantémonos de mañana a las viñas. Veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, ahí te daré mis amores. Aquí regresamos al simbolismo de la relación fructífera. Claro, en la relación de una pareja joven, normalmente los niños llegan como fruto del amor. De la misma manera, nuestro amor con Cristo va a producir algo bueno, algo bello. Si alguien quiere leer Juan 15 y 8.
En esto he glorificado a mi Padre, que ya veis muchos frutos y seáis así
discípulos. Amén. Es un tema en todo el Nuevo Testamento, la vida fructífera. Parte de esos frutos serán los cambios que poco a poco van a aparecer en tu vida. Como en la descripción de Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando todo esto aparece en tu vida, personas de tu familia, de tu vecindad, del trabajo, van a decir, ella está diferente. Mira, está cambiando. Parte del fruto será el efecto que tendremos sobre este mundo podrido. Cristo dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Eso quiere decir que nosotros normalmente tenemos un impacto en el mundo. Pero si el mundo está forzándonos a su imagen. Entonces lo que Cristo está diciendo aquí es como la sal que ha perdido su poder. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La sal, porque van a ver que tú estás cambiando. La luz, porque si te piden, tú vas a tener luz en las palabras que salgan de tu boca. Y evidentemente esto era muy importante para nuestro Señor, porque viene con amonestaciones y con exhortaciones fuertes. Y finalmente, hablando de una vida fructífera, y lo más difícil en nuestros tiempos, es producir hijos y hijas que sigan con el Señor y no abandonen al Señor en su primera oportunidad saliendo de la casa o peor aún antes. Y por eso tenemos nuestra clase de cosmovisión en los miércoles otra vez para ojalá ayudar un poco en esto. Bueno, el último versículo es 13. Las mandrágoras han dado a olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. ¿Cuántos saben qué son mandrágoras? Nadie. Bueno, encontramos mandrágoras antes, en Génesis, en una lucha entre Raquel y Lea. Son raíces extrañas de una planta. No sé realmente qué concluir. Supongo que, como los románticos hoy en día a veces se pongan velas y petales de rosas en todos lados para un encuentro emocionante, era algo semejante. Pero estas prácticas cambian un poco de un país a otro, y a un siglo a otro. Conclusión, llegando al fin. Hermanos, lo que podemos sacar de este capítulo, y puede ser algo nuevo a algunos, es la atracción profunda que Dios tiene para su iglesia. Ese libro está hablando de Cristo. Dicen en Lucas 24 que toda la Biblia está hablando de Cristo. Claro, no es nada sexual en el sentido espiritual. Y a veces los hermanos tienen problemas pensando que forman parte de la esposa. Es una manera difícil de pensar, pero es simplemente una parábola que puede comunicar mucho a nosotros. Viendo lo que Cristo estaba dispuesto a hacer con la corona de espinas, con los clavos en sus manos y sus pies, con la manera en que se aguantaban las burlas, las bofetadas, su amor por nosotros es completamente comprobado. Y eso es lo que celebramos en la Santa Cena, como en este domingo que viene. Y finalmente, lo que Cristo hizo nos ha dado un ejemplo a todos los hermanos, un ejemplo de seguir con sus propias esposas. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y se puede preguntar, pues, ¿qué es el amor? Voy a darte una definición. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estaba dispuesto a sacrificar para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, tú puedes enseñar la palabra en tu casa, pero por tu ejemplo también. Tu esposa será santificada si vea la santidad de Cristo en tu vida. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Ese verso viene de nuestro libro de Cantares, donde el hombre dijo a su amante, no hay defecto en ti, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama. Hermano, el amor bíblico, el amor que es un gran ejemplo a todos, es un amor que puede sacrificar para otros. Y hermano, como sacerdote de tu casa, el sacrificio quemando eres tú. Eres tú. Y si tú puedes sacrificar a ti mismo, poniendo tus propios deseos a un lado, a cada cuando, entonces puedes manifestar el amor de Cristo en tu casa. ¿Qué es amor? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Cuando esa mujer no quería levantar de su cama y abrir a ese hombre, lo sufrió bien. Lo dejó algo de fragancia en la puerta. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermano, si tú quieres manifestar ese amor a tus hijos, dándoles un ejemplo que jamás van a olvidar, porque vives en la hipocresía, tampoco se van a olvidar. Pero si es tu deseo vivir en ese amor, puedes pasar en unos momentos y oraremos por ti. Oh Padre, te damos gracias que siempre tú tienes algo nuevo, algo extraño en tu palabra. Algo que agarra nuestra atención para enseñarnos aspectos diferentes de tu amor. Ayúdanos, Señor, a vivir en la seguridad que tú tienes un amor profundo para nosotros y hay una atracción que tú tienes para el niño de tu ojo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí si hay peticiones de oración.